Hace 30 años, Uruguay vivía uno de los periodos más negros de su historia. Con la dictadura en pleno desarrollo, la libertad estaba lesionada en todas sus manifestaciones, política, social o cultural. Hace 30 años, Banda Oriental lanzaba la colección Lectores, que aún sigue vigente, enviando un libro por mes a cada uno de los suscriptores. La aparición de este emprendimiento, en ese contexto de oscuridad y desesperanza, aporta varias historias dignas de ser contadas. Y para que las cuentes, o que las cuenten, están los editores, Eber Raviolo y Alcides Abella, dos protagonistas importantísimos en ese aniversario, bueno, este aniversario, el número 30, que se cumplió en el mes de septiembre. A ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Gracias.
A ver, la idea, hace 30 años, frente a la dictadura, una editorial que tenía 20 de existencia, ¿cómo se les ocurrió arrancar por este lado? A ver, Eber.
Sí, era un momento, como vos lo decías, muy bravo, ¿no? Se estaban acotando cada vez más las posibilidades editoriales, había control sobre autores, sobre títulos, ¿no? Una vigilancia permanente en todo lo que se hacía. Autores que se habían ido del país. Y bueno, y en el afán de sobrevivir se nos ocurrió una idea que no era original, porque ya se está practicando en el medio, lo practicaba una radio colega de ustedes, ¿no? Radio Sarandí.
Claro.
Se nos ocurrió intentar la salida de un club de libro, ¿no? Claro. Al cual llamamos Lectores de Banda Oriental, para cambiar un poco eso del club del libro, que estaba tan manido, ¿no?
¿Y con qué criterio?
El criterio, bueno, lo fuimos un poco resolviendo sobre la marcha. Era sacar un libro por mes, en el cual incluir autores nacionales y autores hispanoamericanos y de otras regiones, universales. No me gusta decir universales porque parece que los demás no fuéramos universales, pero para entendernos, digamos, ¿no? Franceses, ingleses, rusos, norteamericanos. Y la verdad que desde ese momento la colección ha mantenido ese equilibrio, ¿no? Prácticamente una tercera parte son autores uruguayos, una tercera hispanoamericanos y una tercera universal.
Y uno puede tener recuerdos espectaculares a partir de eso. Yo, por ejemplo, descubrí en mi adolescencia a Joseph Conrad de una manera muy errática. Lo descubriendo Apocalipsis Now, la película de Coppola, que se basaba de una manera medio lateral en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí. Y intenté buscarlo rápidamente en alguna de las librerías que había abierto en Montevideo, plena dictadura, y alguien me dice, no, mira, lo acaba de lanzar en estos días Lectores de Banda Oriental. Claro. Por lo cual terminé de conocer a Joseph Conrad a través de...
Es que además una cosa a destacar es que Joseph Conrad es el autor más publicado en Lectores. Tenemos 8 volumencitos con obras de... Pero se cuenta.
Merecería publicar más.
A mí me parece muy interesante en el contexto que se creó esto, ¿no? Porque la verdad que es súper interesante. ¿Cómo funcionaba exactamente en la práctica y en concreto la represión literaria en aquel momento? Porque era una arbitrariedad tan grande. Que
eso, era la arbitrariedad, ¿no?
Claro.
Por lo pronto no había una censura previa, ¿no? Es decir, vos publicás lo que querías. Había así una censura... autores, por ejemplo, tales autores
no estaban vetados absolutamente.
Podían ser por ser revolucionarios, tupamaros, o simplemente, por ejemplo, cuando detuvieron a todos los decanos de las facultades, automáticamente prohibieron la publicación de sus libros, ¿no? Al punto que tuvimos que tirar el plomo de una obra de 300 páginas de Juan Antonio Dones, que la teníamos ahí, que al final el plomo se podía conocer hasta durante cierto tiempo, ¿no? En aquella época, claro, que no existía la computadora ni la fotocomposición, ¿no? Había un control, sí, de títulos, de catálogos, ¿no? Había 2 o 3 empleados, agentes de policía, por supuesto, pero de civil, que recorrían las librerías, recorrían las editoriales, nos pedían los catálogos, si algún título resultaba medio sospechoso, nos pedían el título, ¿no? Lo mismo hacían en la Feria de Libros y Grabados de Nancy Bacero también, no había un control permanente de lo que se podía exhibir y no se podía exhibir. Pero si uno quería sacar un libro, lo sacaba. No tenía que presentar los originales a ningún lado. Después, por supuesto, cargaba con las consecuencias si se había entusiasmado y se había arriesgado más de lo que podía, ¿no? Esa era la situación, ¿no?
Alcides, cuando arrancaron precisaban 2.000 suscriptores para aguantar la atacada.
Eso fue lo que calculamos.
Digo, ese, digamos, ahí estuvo el primer gran desafío del proyecto.
¿Cómo llegar
a...? Porque nosotros, digamos, en el contexto que decía, que comentaba Ever, que regía no solo para el libro nacional, sino que también a los pocos proyectos culturales que aún sobrevivían. Digo, quedaba el circular y quedaba Cinemateca Uruguaya. De alguna manera estaba clarísimo que ninguno de estos emprendimientos podía participar, por ejemplo, como autor de libro, ninguna persona que, como Sierra Viola, tuviera antecedentes, pero mucho más que antecedentes. Bastaba que haber firmado en el año 58 una adhesión a Cuba, porque eso significaba automáticamente el despido de la enseñanza y lo inhabilitaba de ser editado. Había un control permanente sobre todas, sobre todas las instituciones, básicamente, constantemente, en cuanto al control de quién publicaba y lo que iba a publicar. Por ejemplo, en historia, estaba clarísimo que nosotros no podíamos avanzar en la historia uruguaya más allá de don Pepe Valle, porque enseguida venía una dictadura que era de Gabriel Terra, que podía inmediatamente ser un referente para establecer comparaciones y demás. Ahora, concretamente, en ese marco, digo, que regía para el circular, Cinemateca y demás, que no podíamos juntarnos, yo sé de paso, con Martínez Carrillo, la gente circular, varias veces pensamos proyectos comunes, y al rato estaba la policía interrogándonos qué era eso, qué están haciendo y demás. Pero bueno, en ese contexto lanzamos el proyecto y hubo una adhesión gigantesca. Una adhesión gigantesca, en ese momento Milton Esquinca tenía una adhesión de radio muy potente.
El medio fundamental fue la radio.
Exactamente, la radio fue el gran medio y quizás sigue siendo. Desde Milton Esquinca, desde su programa, hizo una gran promoción del proyecto y simultáneamente empezamos a recoger adhesiones. Nosotros señalamos siempre, por ejemplo, cuando Juan Capagorri, por ejemplo, más allá de escritor y amigo, un día cae con 70 socios. Mire, muchacho, le hice 70 socios. 70 socios de la colección. Pero Juan, qué bien, digo, nosotros pagamos una pequeña comisión. No, por favor, no, esto es... Bueno, esas adhesiones de la gente creo que se dieron naturalmente, primero porque era contribuir a preservar un espacio cultural. Lo segundo, creo que también además, creo que acertamos en la nobleza del producto que entregábamos. Eran buenos libros, buenas traducciones... prologadas y demás, y la gente empezó a identificarse con el proyecto.
¿Y no funcionó también como una resistencia simbólica a lo que era la dictadura?
Claro,
resistencia y protesta al mismo tiempo, no solamente para ustedes que fueron los creadores, sino para la gente que se suscribía.
Sí, por supuesto. Sí, una amiga decía como broma que marquen un billete de 10 pesos y ese billete de 10 pesos va al lector de Banda Oriental, después va a Cinemateca, después va al circular. Claro, porque era un grupo de gente que tratábamos de mantener una adhesión a estos proyectos que eran muy significativos, ¿no?
Alcides, si alguien hace 30 años está con ustedes, tiene 360 libros de la colección de lectores en la casa.
Exactamente.
¿Conoces a cuántos de esos que hace 30 años están?
Yo pensé que podía contarlo con los dedos de la mano hasta hace poquitos días, pero por ejemplo cuando fuimos a preparar una especie de resumen de toda esta historia, estos 30 años, me fui encontrando con que por lo menos en mis cercanías cerca de más de 20 personas eran lectores que tenían toda la colección. A tal punto que cuando hemos señalado incluso una nota que apareció en el diario El País, en la cual un lector que tiene su colección completa hablaba orgulloso de la colección, llamaron 3 o 4 personas que dijeron, no, nosotros también la tenemos, ¿por qué no me llamaron a mí?
Yo no puedo salir en el diario, dijo.
Pero además cierto orgullo que nos gusta mucho, es muy lindo, porque además son seres muchas veces anónimos. En esta misma emisora alguna vez hace años hemos hecho notas y te llama gente y te agradece el material. Nosotros no tenemos la menor idea de quiénes son. Lo conocen, sí, los compañeros. Porque vamos a entendernos cuál es el mecanismo del Club del Libro, ¿no? El Lectores de Banda Oriental es un proyecto en el cual, hoy por hoy, por 90 pesos por mes, esto es una tanda casi, ¿no? Por 90 pesos por mes recibís un libro de aproximadamente 120, 150 páginas, que siempre, como decía Raviolo, es en narrativa, uruguaya, latinoamericana, universal. Tú te suscribís a la colección, pero la dejás cuando querés y demás. Pero hay gente que no la dejó nunca.
¿Y cuántos tienen actualmente? Ya me adelanto, ya que dijiste el precio.
¿3.000 ejemplares? 3.000 socios es la media constante a lo largo de estos 30 años y se mantiene.
O sea que está generando 1.000 de plusvalía. Pues si con 2.000 aguantabas la colección...
Era otro contexto en aquella época, ¿no? El 78 era...
Me dejaste sin palabras porque aparte... No son épocas para hablar de finanzas. No se puede ver,
cualquiera que vea la colección, que la colección ha tenido cambios en cuanto a número de páginas.
Sí, claro.
Es decir, las crisis del país de alguna manera están reflejadas en la colección, ¿no? Nosotros empezamos con volúmenes de 128 páginas, con letra chica y apretada, y hubo un momento en plena dictadura que llegamos a sacar 80 y hasta 72 páginas y con letra grande, ¿no? Ahora estamos mejor que nunca, porque estamos sacando a veces volúmenes de 144 páginas, y incluso cada vez más con traducciones propias, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista estamos en un muy buen momento.
Hay una historia que aparece en el resumen que ustedes hicieron que es súper interesante, y es El Gallo de Oro, el libro de Juan Russo.
Sí.
Que es bárbara la historia y que te tiene Gebor como uno de los principales protagonistas.
Sí, bueno, sí, yo la he contado varias veces, pero si querés la cuento de
vuelta. Contala de nuevo.
Sí, yo justo estaba por irme a Brasil, después a Europa, ¿no? Y volvía por México. Y antes, unos 15 días antes, fui...
Ubiquemos los años.
Y era el año...
80, ¿no?
Por ahí 80.
Sí, 80. Sí. ¿Qué año?
79, 80, por ahí. Unos 15 días antes fui un fin de semana a Buenos Aires. Y ahí en una librería me encontré con un ejemplar de una obra de Russo que yo no conocía. El Gallo de Oro, que era presentado como un guión cinematográfico. En realidad era una serie de cosas. Había una cantidad de fotos de Rulfo, había una especie de guión, y había un relato que tenía como 60, 70 páginas, que bueno, yo compré el libro y leí, esto no es un guión, digo, esto será una idea para un guión, pero esto es un relato, esto es un cuento, evidentemente, ¿no? Y me quedé muy intrigado, ¿no? Como justo iba a pasar por México a la vuelta a Europa, ahí me contacté con Enrique Fierro, él me presentó a Rulfo, con el cual nos encontramos en una librería y arreglamos con él. No tenía ningún inconveniente en que se publicara en lectores. El día antes de venirme, me acuerdo que fui a la editorial Era, y para mi desazón me la encontré cerrada en medio de un jolgorio, porque estaban celebrando el aniversario de la editorial. Le dije, bueno, acá la quedé, no tengo posibilidad de hacer ningún tipo de negocio. Pero muy amable los mexicanos, cuando dije por qué iba, me atendió ahí una de las gerentes. Y bueno, y combinamos las condiciones. Me acuerdo que además, no sé si esos ojos de editor o mera casualidad, habíamos dicho, bueno, pagamos hasta $1,000, y cuando la mujer hace el cálculo, bueno, pues esto le vamos a cobrar $1,000. Me dijo,
justito.
Mejor no pudo caer la cosa.
Y el privilegio total, bueno, para los lectores.
Y una cosa que hay que destacar, además, que la única edición que se había hecho hasta ese momento era la de México. No se había editado en ningún otro país.
Y fue la que vos encontraste en Buenos Aires.
Claro. Distribuida, pues. Sí, claro. Es decir, que la segunda edición, la primera edición fuera de México del Gallo de Oro, del relato nada más, ¿no? Fue la que hicimos en lectores, ¿sí?
Y a la inversa, sí. Ya que estamos hablando del caso de Rulfo, que obviamente era y sigue siendo algo así, una suerte de padre de la literatura latinoamericana, porque hay gente que de repente no lo tiene claro quién es Juan Rulfo, estamos hablando de un gigante de las letras, de la literatura. En la otra punta, por ejemplo, en un concurso que hacemos todos los años con la Fundación Lolita Rubial, el concurso Narradores de la Banda Oriental, en ese concurso ganó, por ejemplo, hace dos ediciones, ganó un cuento de Carlos María Domínguez, La Casa de Papel. Un cuento delicioso, que, obviamente, que se publicó en la
Revista Lector. No,
claro. Y en estos días me contaba Carlos, ha sido traducido a más de 20 idiomas, está por salir la edición en Pekín, o ya salió la edición.
En Corea salió una edición preciosa.
Una edición preciosa.
18 idiomas de traducción, ¿no?
Sí, pero además algunas ediciones formidables, está teniendo una vida propia, excepcional el libro. El proceso ahí fue al revés. Nació en un concurso en Minas y está llegando a otros puntos del universo.
Bueno, hay un nuevo emprendimiento que ha generado mucha expectativa y que ha generado muchos elogios también, y que tiene que ver con Leer es un boleto. ¿Nos pueden hablar de eso? Porque la verdad es que está bárbaro también, ¿eh?
Sí, básicamente buscábamos la manera de celebrar estos 30 años de lector de Banda Oriental. No nos caracteriza saber ni de marketing, no. De eso no es nuestro palo, como dicen los muchachos. Entonces, básicamente, como no sabíamos qué hacer para estos 30 años, dijimos, bueno, hagamos libros. Y entonces, de alguna manera, convocamos a autores que habían publicado a lo largo de estos 30 años en la colección Lectores, e hicimos este proyecto que es precioso, concretamente con el apoyo de empresas, CUPSA, Canal 10, el SWAT y Huellas de Coca-Cola. Con el apoyo de ambos estamos haciendo inicialmente 5.000 ejemplares, que ya se tornaban 10.000 ejemplares, de cuatro volúmenes, que bajo el título denominador de Leer es un boleto, reúne cuentos, lo más significativo de la literatura uruguaya, desde Horacio Quiroga, de 1900, antes todavía, Sansón Carrasco, por ejemplo, antes de 1900 hasta los contemporáneos. Ahí van a estar desde Carlos María Domínguez, que nombraba recién, va a estar Tomás de Matos. No va a estar María Delgado Paraín porque lo auspicia la Intendencia de Montevideo, entonces no quedaba elegante, ni Rosenkopf tampoco. Pero van a estar estos autores contemporáneos, pero también ahí está Moro Soli, Espino, La Banchero, en fin.
Benedetti
Galeano, que fue quien inauguró la colección. Digo, es lo más significativo y se vende a 13 pesos. Pero lo importante de esto es que ese dinero, esos 13 pesos, por eso se llama es un boleto, va íntegramente a las organizaciones sociales que hacen la gestión de ventas. Se vende solamente a través de ellos, ¿eh? Que son la Comisión para la Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, y segundo, una ONG, La Vanguard, que trabaja con chicas de embarazo adolescente. Las gurisas de esta Vanguard, del embarazo adolescente, trabajan en los ómnibus, y también y la gente de la discapacidad está en la Intendencia de Montevideo. Esos primeros 5.000 ejemplares volaron.
Y sí.
Estos días, por ejemplo, coincidió con la feria, me decían la gente de la Secretaría de la Discapacidad, que los muchachos, y me alegra muchísimo además, vendían de 1.000 ejemplares diarios. La gente en los ómnibus también, la gente los toma enseguida, una aceptación muy... Y nosotros estamos contentos.
Sí, estaban a la entrada de la Intendencia, ahí a la derecha, y por ejemplo, el día que transmitimos nosotros el viernes pasado ya no les quedaban ejemplares. O sea, contaban del proyecto, pero no tenían ejemplares para poder vender.
Sí, hay que aclarar que se trata de un proyecto, además, que no tiene la menor finalidad de lucro, ¿no? Salvo que se considere un lucro a la propaganda que hacemos para lectores, claro.
Bueno, pero con los 1.000 lectores de más que estás ganando, en 2.000 tampoco es para llenar.
Y que se reduce a, va a estar reducida a esos 4 volúmenes, ¿no?
Bien.